La salud viene del suelo.
Hay tantas agriculturas como agricultores.
Lo primero que se pierde es la memoria.
La microcuenca, el clima, los suelos.
Diseñar bosques comestibles.
Cuidar la tierra, cuidar a las personas y compartir equitativamente.
Es parte de nuestra dieta.
Papayuelo, tomate de árbol, uchuva, cubios, calabaza.
Siembra con las lluvias.
Somos lo que comemos.
Ativa, Escuela Radial para la soberanía alimentaria.
A través de esta serie de programas vamos a conversar sobre la soberanía alimentaria como un producto de nuestros patrimonios naturales y culturales.
Navegaremos en este universo con los ojos abiertos y curiosos en el que todos somos protagonistas de la ciencia.
Compartiremos ideas y andaremos en compañía de otros exploradores que nos contarán sobre sus caminos de aprendizaje y nos orientarán sobre cómo llevar a cabo nuestras experiencias investigativas, desde lo personal, familiar, la escuela o la comunidad, dando rienda suelta a nuestra curiosidad y creatividad para intentar resolver y encontrar alternativas a las preguntas que nos planteamos en nuestra vida cotidiana.
Acompáñanos en esta aventura con la ciencia para redescubrir el territorio que habitamos, para contemplarlo con otra mirada y así, entre todos, seguir construyendo el patrimonio.
Bienvenidos a ATIVA, Escuela Radial para la Soberanía Alimentaria. En este episodio, los bosques protectores y los sistemas agroalimentarios.
También hablaremos sobre el agroturismo en Suesca.
Y conversaremos sobre la importancia del trabajo transdisciplinar en el aprendizaje y la investigación. Les habla Sebastián Franco.
Y yo, Leila Cárdenas.
Estamos con Óscar Jiménez, quien era director de la Unidad de Desarrollo Agropecuario en Suesca, cuando dieron inicio Manos a la Cuenca y ATIVA. Estamos en la oficina del despacho del hoy alcalde y agradecidos por el tiempo que nos comparte en el día de hoy. Óscar, para empezar, ¿quién es Óscar Jiménez? ¿De qué microcuenca viene? ¿Por qué se ha interesado en el agro, en las transiciones agroecológicas y los sistemas agroalimentarios?
Un cordial saludo a toda la comunidad que en este momento nos está escuchando. De verdad, mil y mil gracias a ustedes por la invitación. Me parece muy importante tocar y resaltar estos temas que tienen gran relevancia en nuestro municipio. ¿Quién es Óscar Jiménez? Óscar Jiménez es una persona de aquí del municipio, campesino. Soy de la vereda de Palmira, perteneciendo a la cuenca Cisgatominé, Río Bogotá, lindando con nuestro vecino municipio de Nemocón. Y desde allí nosotros hemos venido desde hace mucho tiempo vinculado a trabajar con nuestras comunidades y sobre todo a trabajar con el sector agropecuario y ambiental. Zootecnista de profesión y pues como siempre hemos estado interesados en que se cambie la manera de producir alimento. Necesitamos tener una armonía con el medio ambiente, que los productores y más los pequeños productores entendamos la importancia de llevar a cabo unos procesos sostenibles de la mano con el cuidado de los recursos naturales. Es importante también decirles a ustedes que desde la Unidad de Desarrollo Agropecuario, quien es la secretaría encargada en todo el tema agropecuario y ambiental, se debe estar focalizando todos los esfuerzos para trabajar de la mano con los pequeños productores en sistemas agroalimentarios. Necesitamos que desde allí se fortalezcan, que se inviertan recursos públicos, que se invierta tiempo, que se invierta talento humano, para que la gente entienda que lo importante es producir, pero producir de la mano con el medio ambiente.
Una de nuestras invitadas, Carolina Tobón, encontró en su análisis del metabolismo social del río Bogotá que en la parte de la cuenca comprendida entre Villapinzón, Chocontá y Suesca, solo hay un 10% de bosque, de cual solo el 2% son comunidades nativas de encenillos, raques, arrayanes, salvios que se encontraban por aquí. ¿A qué está ligada la desaparición de los bosques en Suesca?
A manera personal pude observar que existen varios factores. Uno, que es la ampliación agrícola dada por los productores. Podemos determinar que esa desaparición de los bosques se está dando. Dos, la invasión, digámoslo de cierta manera, de especies foráneas como el eucalipto, el pino, la acacia japonesa, la acacia forrajera, el mismo retamo, ¿sí? Entonces creeríamos también que por esa condición el desplazamiento de los bosques se está dando. Y también decirles a ustedes que podemos determinar que la falta de conciencia de nuestra ciudadanía conlleva, ¿sí? La falta de conciencia del cuidado de los recursos naturales conlleva a la desaparición de estos bosques nativos en el municipio de Suesca.
¿Qué desaparece con los bosques?
Bueno, con los bosques desaparece condiciones las cuales nos pueden ayudar las especies nativas. Ayudaron al ser humano pues para controlar algunas situaciones. Desaparecen también los conocimientos. ¿Por qué? Porque ya muy poca gente se encuentra en el territorio que sepa el manejo, que sepa la identificación de estas especies. Ok, entonces también pueden desaparecer la capacidad de retención de agua de los bosques, que en última nos van a ayudar para mejorar las zonas de infiltración. También desaparece la cobertura forestal, que nos conlleva a un problema de erosión de nuestros suelos, que lo podemos determinar en varias veredas, como el Atillo, como Piedras Largas, como Barrancas, como el mismo Vejeras, donde se presentan unos problemas de erosión por la falta de bosque, por la falta de cobertura forestal.
¿Cómo afecta el monocultivo y la desaparición de los bosques nuestro bienestar?
El monocultivo pues afecta, ya que digamos nosotros aquí tenemos un cultivo muy relevante que es la papa, y la papa se está sembrando ya en predios o en alturas no recomendadas. Hablábamos de la ampliación de la frontera agrícola, que es la causante de este establecimiento de monocultivos. Eso lo afecta demasiado y afecta a nuestro bienestar, porque pues si no tenemos bosque pues no tendríamos lo que hemos hablado, no tendríamos aire puro para respirar, no tendríamos digamos como esas zonas donde captan agua para alimentar a los acuíferos, que alimentan en últimas a la población en general.
¿Por qué es importante para los sistemas agroalimentarios recuperar la conectividad de los ecosistemas?
Es vital, ya que dependemos sobre todo del agua. Necesitamos que estos sistemas sean sostenibles, sean amigables, que no se pierda esa conectividad con los servicios ecosistémicos que nos ofrece el medio ambiente. Entonces, esta conectividad se puede mantener siempre y cuando se haga de manera sostenible estos procesos agroalimentarios.
Si un productor está interesado en mejorar los suelos, asegurar el agua y proteger la diversidad de su finca, ¿qué consejo le da? Y en general, unas recomendaciones finales ya para nuestros oyentes.
Nosotros, digamos, tenemos una secretaría que está a cargo de todos los temas agropecuarios y ambientales, y desde allí se puede orientar a la gente cómo implementar algún sistema, alguna estrategia que mejore sus condiciones económicas, pero que cuide el medio ambiente. Es por ello que existen unos recursos, y eso se le explica a los pequeños productores, que se utilizan para una estrategia que denomina pago por servicios ambientales. Desde allí podemos generar para que nuestros productores generen un incentivo económico y cuidemos los recursos naturales. Se orienta en cuanto al uso del suelo, ¿sí? Desde el ordenamiento territorial tenemos también un uso del suelo, y es lo que se le dice a la gente qué puede hacer y qué no puede hacer dentro de su predio. También, ¿en qué más los orientamos? Los orientamos haciendo énfasis en el cuidado sobre todo del recurso agua, que es tan vital. Entonces ahí es donde se dice, venga, si tienen un nacedero hay que respetar la ronda del nacedero, de las quebradas, respetar la flora y fauna que existe en su predio. Y desde allí generamos una serie de capacitaciones para que estos pequeños productores puedan cada vez entender que debemos estar de la mano con el medio ambiente.
Muchas gracias, alcalde, por sus palabras, por su tiempo. No sé si quiera agregar algo más.
Gracias a ustedes nuevamente, a la Fundación Silvio de la Montaña, al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Agradecido siempre, es importante que la comunidad que nos escucha entienda la importancia que es cuidar de nuestro medio ambiente para dejarle a generaciones futuras un ambiente completo, no medio, sino completo.
Hoy nos acompaña Verónica Garzón, administradora turística y hotelera, actualmente encargada del punto de información turístico del municipio y participante del semillero de investigación ATIVA. Verónica nos contará un poco sobre la investigación de la ruta gastronómica que viene desarrollando en el municipio y cómo recuperar y dar a conocer estos alimentos dentro de la dieta de los locales y turistas y articularlos con la restauración de los bosques. de los sistemas agroecológicos y en general con la cuenca alta del río Bogotá. Hola Verónica, cuéntanos un poco sobre ti y qué te llevó a estos proyectos, un poco de tu trayectoria y de tu estar acá.
Mi nombre es Verónica Garzón, nací aquí en Suesca, criada, mis abuelos, mis tatarabuelos, toda mi familia ha sido aquí del municipio y de la vereda de Santa Rosita. Estudié también acá, en el colegio, desde jardín hasta 11. Estudié hotelería y turismo ecológico en la Universidad de Nariño. Y bueno, ahorita estoy en el punto de información, donde pues desde ahí quiero hacer como varias cosas en pro del municipio y pues también de la vereda. Tengo 28 años, estoy participando en el semillero. Tenía esta idea hace varios tiempo de hacer una ruta gastronómica. Fue cuando estuve viviendo en Cali y ver cómo las personas allá mostraban su gastronomía como con esa emoción, con ese amor, con ese agrado hacia las personas que no somos de ese territorio. Me quedé pensando como, bueno, aquí no hacemos eso, no mostramos nuestra comida ni ese sentimiento. Entonces, por eso quise pues, comenzar a hacer la ruta gastronómica. Y también otro factor fue que tener como a futuro como un producto y así poder como descongestionar varios atractivos. En principio como otra mirada más. Y pues llegó el semillero, entonces ya se pudo como aterrizar más y comenzar a realizar.
Con ese proyecto de la ruta gastronómica, ¿qué alimentos has identificado y quieres rescatar?
A través de las investigaciones que he hecho, se hace aquí el queso campesino, las choculas, que es un chocolate en bola, vino artesanal, tamales de calabaza con la hoja de chisgua, envueltos de mazorca, tortas de verduras, cocidos, cuchuco, mazorca, sopas, variedad de sopas, bebidas como el agua de panela o tetero, que es la agua de panela con leche, guarapo, masato, chicha. Y principalmente todos los que les he hecho como la entrevista siempre me han nombrado el cocido, los cocidos y el cuchuco.
¿Y qué te llevó a hacer esa selección de estos alimentos?
En el municipio no cuenta con una ruta gastronómica, pero sí han hecho investigaciones sobre la comida que se produce en el municipio. Pero en mi vereda no. Y ver que no hay como ese producto gastronómico, de ahí fue como la idea de realizar la ruta.
Nos cuentas que vives, naciste y te criaste en Suesca y en la vereda de Santa Rosa. ¿Tuviste la oportunidad o tus familiares de cultivar o ver los cultivos de los alimentos que seleccionaste? ¿Y por qué fueron desapareciendo si han desaparecido?
Sí, tengo vagos recuerdos. Como 5 o 3 años tenía, mi abuelito sembraba en la finca papa, habas, arveja, y yo me acuerdo que alcancé como a sacar de la tierra. Pero ahora ya no se siembra, pues ya los que siembran ya se están muriendo. Pero pues sí se sembraba papa, maíz, zanahoria, alberja, cubios, ibias, de todo en ese tiempo. Ahorita ya.
Esos alimentos los podríamos considerar un patrimonio para la región. Si no se cultivan en la actualidad, entonces los productos gastronómicos de Suesca y de la ruta que estás diseñando, ¿de dónde vienen? ¿En dónde se cultivan?
Los productos que salen en la ruta gastronómica, algunos productos, alimentos se hacen acá o menos fabrican acá y otros de otros municipios. Digamos, la leche para los quesos son de las mismas vaquitas de los vecinos, le venden la leche a la señora que hace los quesos. Para los tamales, las calabazas son también de la misma vereda, igualmente los cultivos de chisgua. Ya otros productos, o la mazorca, pues también, bueno, en la época de sembrar, pues varias personas hacen como su siembra pequeña de mazorca. Los otros productos ya serían como Chocontá. Chocontá es como, es el municipio más cercano a la vereda, bueno, aparte de Suesca, el pueblo, es Chocontá. Entonces la mayoría de personas van a Chocontá a comprar como los otros productos, arveja, zanahoria, lo que no se consigue como acá.
Con eso que mencionas, ¿cómo incentivar y lograr que estos alimentos vuelvan a sembrarse y que Suesca se convierta en guardián de semillas asociadas a su patrimonio gastronómico? ¿La ruta que vienes desarrollando puede ser un incentivo para ese propósito?
Pues para incentivar, como ahorita pues todo el mundo se mueve como por plata, tener como un buen negocio y ver que hacer eso tiene como un ingreso o que pueden vivir de ello. Y ya sería como apoyándose en personas expertas en el tema o en asociaciones o en la misma administración, pues para que surja como esa unión y apoyen en ese proceso.
La profesora Nelly Rodríguez nos acompañó en el proceso de Manos a la Cuenca durante la segunda temporada que tuvimos con La Nacional en la parte de conectividad ecológica y restauración ecológica. Entonces hoy nos acompaña acá a hablarnos un poco de esos tips importantes en la investigación, cuando hacemos investigación, un tema muy interesante que es la transdisciplinariedad, cómo diferentes áreas del conocimiento se enlazan para generar más conocimiento. Su familia habitó la vereda San Vicente por mucho tiempo y vivieron de primera mano la bonanza económica del carbón en Suescas a mediados del siglo XX. Actualmente la profesora forma parte del grupo de investigación Biotún, del que nos contará un poco más. Profesora Nelly, bienvenida a TIVA, Escuela Radial para la Soberanía Alimentaria.
Bueno, gracias por la invitación. Para mí es un placer compartir con ustedes este espacio y sobre todo que yo indirectamente soy ciudadana de Suesca, porque mis ancestros, mi abuelo, mi papá, eran de esta región. Y es más, actualmente tengo una finca en proceso de restauración y recuperación en la vereda San Vicente Alto. Mi finca hace parte de la cuenca alta del río Bogotá y todas sus aguas surten a el embalse de Tominé. Bueno, para mí, ¿quién soy yo un poco? Yo soy ingeniera forestal con un doctorado en ecología y casi que durante 30 años he trabajado en ecología del paisaje, en planificación de la conservación, porque mi foco de estudio es mirar esas áreas que son importantes para conservar. Y justamente en los últimos años, hace 8 años soy profesora de la Universidad Nacional del área de ecología, en el Departamento de Biología, y mi trabajo y mi interés es reunir todas esas temáticas que si yo planifico, tengo una buena planificación desde el punto ecológico de un paisaje, pues tengo que integrar diferentes visiones, entre ellas todo el tema de conectividad, todo el tema de dinámica de especies y todo el tema de restauración, justamente para que ese paisaje sea multifuncional para la comunidad y tenga muchísimos beneficios, no solamente ecológicos, sino también económicos y sociales. Entonces, soy ciudadana de este municipio y un poco durante más de 30, 35 años que yo he visitado el municipio con mi abuelo y mi padre, pues he visto que todos sus paisajes son transformados. La transformación actual que vemos en este municipio no es de hace 5 años, 10 años, o sea, son transformaciones que bien pueden ser de hace 50, 80 años, y yo nunca he tenido referencia de que en esta zona haya un bosque en buen estado, ¿cierto? Siempre lo que he visto son áreas justamente de grandes zonas de papa, pastizales, y últimamente pues el cambio se ha dado por un tema de urbanización y poblamiento. Entonces mi interés, justamente que lo practico en mi finca, es empezar a recuperar y a conectar ese paisaje para que realmente hayan las condiciones para que la gente tenga esa seguridad alimentaria y se mejoren todas las condiciones ambientales.
Hemos venido hablando de los sistemas agroalimentarios en el municipio de Suesca y la necesidad de recuperar los ecosistemas locales para fortalecerlos. Durante el trabajo en el proyecto de Manos a la Cuenca, uno de los retos fue el trabajo transdisciplinar con los grupos de investigación en agroecología y saneamiento de aguas. Profe Nelly, ¿cuál es la importancia del trabajo transdisciplinar en la investigación?
Bueno, las lecciones que nos dejó la segunda fase de Manos a la Cuenca yo la resumo en dos temáticas. La primera es que los temas que trabajamos, que son la seguridad hídrica, la seguridad alimentaria y la restauración como transversal a que haya en un territorio esa seguridad alimentaria y esa seguridad hídrica, son temas que actualmente hacen parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y lograr que desde la universidad, 3 facultades y 3 grupos de investigación nos enfocáramos justamente en cómo a través del territorio, que es Suesca, desde nuestra experticia, ¿cierto?, coger todas las herramientas y ponerlas a funcionar en cómo podemos moldear el tema de calidad de agua, provisión del agua, el tema de seguridad alimentaria en los huertos de las fincas y el tema de restauración para recuperar esos servicios, creo que fue un esfuerzo grandísimo y una experiencia muy enriquecedora, no solamente desde nosotros como docentes de la Universidad Nacional, sino también al haber compartido con toda la comunidad. Y ahí voy al segundo gran, digamos, logro que yo veo de este proyecto, y es haber logrado trabajar de manera conjunta y armónica con la comunidad. En restauración ecológica, en este momento uno dice, el éxito de la restauración, independiente que uno conozca todas las técnicas para restaurar, conozca las especies para restaurar, conozca de conectividad, conozca en el tema de agua, cómo hacer un análisis de calidad del agua, o en el tema de agroecosistemas, cuál es el mejor sistema y la mejor conectividad entre una finca. En este momento, el éxito de todo esto tiene que ver con el trabajo participativo. Y creo que en este proyecto de Manos a la Cuenca lo logramos. Entonces, resumo en que fase 2 de Manos a la Cuenca tuvo 3 ejes que le están apuntando a temas emergentes, que son agua, seguridad alimentaria y restauración como alternativa, ¿sí? Para que justamente tanto el agua como la seguridad alimentaria perduren en el tiempo y logremos eso que llamamos sostenibilidad de los agroecosistemas. Sintetizando esos dos temas, ¿cierto? De la columna vertebral y de la participación comunitaria, creo que a través de este proyecto y de la restauración, nosotros logramos buscar o dejar el mensaje que esas estrategias de restauración justamente deben estar encaminadas a mejorar o a recuperar esos servicios que presta este agroecosistema y la cuenca. Y estamos hablando de servicios de qué, de fertilidad del suelo, de servicios de mejorar esa riqueza de todos esos organismos que están en el suelo para procesos de descomposición. Y también algo muy importante es que a través de esos agroecosistemas uno puede mejorar servicios de polinización. Entonces uno debería pensar en hacer esa restauración justamente mejorando toda esa base ecológica del sistema productivo y del sistema hídrico. ¿Y eso se logra con qué? Con implementar mejores estrategias, pero ¿enfocadas en qué? Enfocadas en que ese sistema productivo sea más óptimo. Y eso sencillamente es a través de estrategias donde yo involucre, por un lado, todo el conocimiento que tengo de las especies, de la conectividad, de cómo mejorar una infiltración de agua, pero también de mirar a qué le apunta esa restauración. Y en este caso, trabajamos de la mano con los colegas de la parte hídrica, con el colega de la parte agroecológica y nosotros de la parte de restauración y servicios ecosistémicos, trabajamos justamente visualizando que la fertilidad del suelo, el contenido de materia orgánica, la riqueza de la biota de ese suelo y la polinización eran esenciales justamente para recuperar ese potencial o ese capital natural que tienen nuestros agroecosistemas. Y en eso deberíamos enfocarnos.
Y una recomendación para nuestros atentos radioescuchas, si alguien quiere desde su predio iniciar procesos de investigación en restauración de ecosistemas y sistemas agroalimentarios, se le ocurre un ejercicio de observación y registro viable a escala de finca que pueda ayudar a ver cómo los bosques y los sistemas agroalimentarios se ayudan mutuamente.
Considero que el proceso de restauración en esta zona es un proceso escalar, ¿sí? Y la finca es la unidad básica donde nosotros podemos empezar a implementar estas estrategias. La experiencia, como les comenté, es que la restauración sin la participación de la gente casi que es algo que no se va a lograr, ¿cierto? Entonces, lo que desde mi visión y ya desde muchas de las enfoques que actualmente hay, el tema participativo es supremamente importante. ¿Y el tema participativo a través de qué? Entonces, yo voy a proponer una serie de pasos, ¿cierto? Que toda la gente que esté interesada en restauración y en mejorar su territorio a futuro para mantener esa sostenibilidad agroalimentaria, pues tenga en consideración. Primero, restaurar me va a generar beneficios no solamente ecológicos, también sociales y económicos. Y creo que todos, ese es el fin que apunta a la restauración. Las estrategias que uno puede implementar a nivel local deben estar basadas ¿en qué? En evidencia, ¿sí? Y la evidencia debe estar basada ¿qué? En observación, pero también en toma de datos. Entonces es importante que, aparte de yo estar mirando qué puedo hacer dentro de mi finca, yo tengo todo un potencial de conocimiento, que es el conocimiento local y tradicional, sobre el uso, ¿sí? De mis especies, sobre toda la ecología de las especies y sobre posiblemente cuáles áreas me generen mayor eficiencia en el momento de yo querer asegurar una distribución del recurso hídrico. Entonces, mi recomendación es que las estrategias basadas en evidencia me van a dar, ¿a través de qué? De grupos de investigación, de semilleros de jóvenes investigadores, acompañado con las personas que realmente, no solamente desde la academia, también desde diferentes ONGs, ¿cierto?, puedan participar en ese proceso, realmente va a asegurar que el proceso pueda ser exitoso. Entonces, mi recomendación es, primero que todo, creo que involucrar las diversas partes y los diversos usuarios interesados en restauración. Esto es una actividad donde hay cabida para absolutamente todo, porque finalmente la restauración no solamente me va a tener beneficios ecológicos, sino también sociales y económicos. De otra parte, tengo que tener una línea base de este estudio. Esa línea base yo la puedo hacer con la comunidad, porque ellos son los que están día a día viendo el ecosistema y cómo ese ecosistema está avanzando y cuál es su estado actual. Otro tip puede ser la identificación de las prioridades de restauración. Y en este sentido, esto es muy importante porque es donde voy a hacer la restauración. Entonces, tengo que buscar aquellos sitios estratégicos dentro de mi cuenca o dentro de mi territorio más óptimos. ¿Para qué? Para una finalidad de posiblemente montar corredores biológicos o hacer corredores biológicos para que el agua se recupere, o sea, el flujo de agua se recupere, o para que en tema de seguridad alimentaria hayan intercambio de polinizadores. Entonces, esa es otra recomendación. ¿Y quién más que la gente para saber, la gente que conoce su paisaje, para saber cuáles son esas áreas prioritarias que me sirven como conectores de la finca con mi territorio y con los nacimientos de agua? Lo otro ya es implementar las estrategias de restauración, y ahí el conocimiento local y las prácticas locales son supremamente importantes. Y el conocimiento local se refiere a que todas las personas que habitan esta cuenca ya saben dónde están las semillas, posiblemente saben cuáles son las mejores semillas, posiblemente hay muchas variedades, entonces quieran recuperación de variedades, pero también ellos posiblemente con sus prácticas de toda la vida, ellos saben cuál es la mejor época o qué especies se pueden acompañar para esos procesos de restauración. Y en esa parte yo creo que hay muchísima gama de estrategias. Y justamente algo que adolece esta cuenca es tener ecosistemas de referencias. Entonces es importante, como una estrategia macro, justamente hacer esos bosques de tipo protector, ¿cierto? Recuperar esas especies que uno sabe que están en esos ecosistemas y empezar a simular, ¿cierto?, la sucesión natural. Entonces, dejar esos bosques protectores que finalmente pues son el vestigio de que esto era un ecosistema y que habían especies importantes que ayudaban a mantener toda esa base que es el suelo. Otra estrategia ya a nivel más de finca puede ser justamente mejorar o incrementar la diversidad de esos huertos caseros con la siembra de algunas especies, ¿cierto?, para atraer polinizadores o mejorar la materia orgánica. Y otra estrategia ya en áreas muy degradadas, pues ya sería una restauración mucho más dirigida, ¿cierto?, que es formar núcleos o ampliar los mismos corredores de bosque. Pero entonces, dependiendo, digamos, de ese grado de alteración del paisaje y de la participación y la visión que la gente tenga como cuenca, uno sí puede, desde estrategias de bosques netamente protectores, ¿cierto?, con recuperación de todas esas especies, hasta mi finca, donde yo puedo, a través de cercas vivas o el mejoramiento del huerto, incrementar esa diversidad de polinizadores, esa diversidad en el suelo y mejorar esos servicios que en últimas van a ser beneficiosos para el tema hídrico y de seguridad alimentaria. Cuando yo entro a un territorio, lo primero que veo es cuáles son los usuarios, ¿cierto?, que se van a beneficiar de esa restauración, y no solamente van a ser las personas que están interesadas, posiblemente los productores no estén interesados, pero ellos se van a beneficiar de manera indirecta en temas de mejorar posiblemente el clima o las condiciones de suelo. ¿Dónde voy a restaurar? Y ahí estoy hablando de prioridades de restauración. ¿Y dónde voy a restaurar? Es con el fin de qué, de mejorar ese sistema agroalimentario y de mejorar la calidad del agua y la disponibilidad del agua. Y también, a partir del conocimiento de mi finca y de mi territorio, mirar cuáles son las estrategias que más me convienen dentro de mi finca para empezar esos procesos de restauración. Y como estrategias hay desde sembrar los huertos, especies en huertos caseros, hasta ya hacer una restauración mucho más impactante, como hacer núcleos que me pueden unir áreas. Pero el tema es que la restauración se tiene que hacer con evidencia. es con observación, con toma de datos y con un monitoreo, y ese monitoreo lo debería estar haciendo la gente que finalmente es la que está habitando ese territorio y que día a día está mirando esa incidencia de éxito o fracaso y también se está beneficiando o no de esos procesos de restauración.
Profe, muchísimas gracias por venirse hasta Suezca a darnos esta entrevista.
Pues no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Como les dije, pues soy ciudadana de Suezca, de otra, posiblemente otra vereda, pero que también tenemos los mismos problemas porque son problemas comunes y creo que ante este ambiente cambiante estamos tarde para empezar a hacer esas acciones, ¿cierto? Y la invitación es para toda la gente, no solamente los jóvenes, sino que todo el mundo diga, venga, este es mi territorio y qué tengo, qué le puedo aportar a mi territorio.
Muchas gracias a nuestros invitados e invitadas. Esta serie de programas ATIVA, Escuela Radial para la Soberanía Alimentaria, cuenta con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, Programa Nacional de Concertación Cultural 2025, la Alcaldía Municipal de Suezca y el proyecto Manos a la Cuenca.
Mediante 10 episodios se teje una narrativa con relatos de investigadores sobre el territorio de Suezca que estarán ligados a ejercicios de observación a realizar con las familias en sus respectivos hogares con apoyo de materiales didácticos. Quienes estén interesados en estos materiales pueden descargarlos en la página de la Fundación El Silbido de la Montaña, www.fundacionelsilbidodelamontana.org. Así que muy atentos. El mundo del suelo, la biodiversidad, los cubios, la calabaza, la historia y la geografía están esperando que nos acerquemos a conocerlos.